Buenos días. Bienvenidos a Sun Sounds de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y estoy aquí para presentarles noticias de Arizona. Voy a leer de la revista Prensa Arizona, de la edición del jueves 6 de agosto de 2026. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Cancela Hobbs deuda médica, America First Legal demanda a Adrián Fontes, Atrapados en la violencia. Comienzo con el artículo que se titula Cancela Hobbs deuda médica. El programa aumenta 1,000 millones en beneficios. Exalcalde de Mesa sería su compañero de fórmula. Escrito por Oscar Ramos. La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, anunció este miércoles que el programa estatal de alivio de deuda médica aumentará a 1,000 millones de dólares en facturas canceladas para más de 485,000 arizonenses, en un programa que espera ampliar hasta 2 billones. Al tiempo que Hobbs presentó la coalición Arizona Over Party, integrada por más de 50 líderes republicanos e independientes que respaldan su reelección, en un movimiento paralelo, el periódico The New York Times reportó que Hobbs planea nombrar al exalcalde de Mesa y republicano John Giles como su compañero de fórmula para la vicegobernación, en una estrategia que busca replicar la fórmula que le dio la victoria en 2022, atraer a republicanos moderados e independientes en un estado donde los demócratas representan apenas el 28% del electorado. El programa, que no requiere solicitud por parte de los beneficiarios, ha eliminado 642 millones de dólares en deuda médica en sus primeras fases. La primera en julio de 2025 con 352,000 arizonenses beneficiados, y la segunda en diciembre de 2025 con 141,000 personas adicionales. Y con el nuevo anuncio, la cifra total supera los 1,000 millones de dólares. La administración de Hobbs ha fijado como meta final eliminar hasta 2,000 millones de dólares en deuda médica para 1,000,000 de arizonenses. El programa utiliza 30 millones de dólares de fondos federales remanentes de la pandemia a través de la Ley del Plan del Rescate estadounidense, entre paréntesis ARPA por sus siglas en inglés, en asociación con la organización sin fines de lucro Undo Medical Debt, la cual compra carteras de deuda médica vencida por una fracción de su valor nominal y las cancela completamente. La deuda médica es paralizante para las personas, declaró Hobbs en una entrevista con KTAR, donde recordó el encuentro con un arizonense que le dijo, «Me beneficié de esto. No puedo decirte la diferencia que hizo en mi vida». La gobernadora señaló que demasiados arizonenses han caído en deuda médica sin tener culpa y que las familias trabajadoras no deberían sufrir por un sistema roto que las obliga a pagar cantidades cada vez mayores para acceder a atención que salva vidas. El programa ha enfrentado críticas de legisladores republicanos, quienes han señalado la falta de supervisión legislativa y la opacidad en el proceso de selección de beneficiarios. Un artículo del Arizona Globe publicado en julio de 2025 calificó el programa como falto de rendición de cuentas. La organización Undo Medical Debt ha confirmado que no existe un proceso de solicitud y que los beneficiarios son identificados utilizando registros financieros de hospitales y modelos demográficos de terceros, siendo notificados únicamente por carta. Giles, el nominado. John Giles, quien fue alcalde de Mesa por más de una década, ha cruzado las líneas partidistas en múltiples ocasiones, respaldando a la demócrata Kamala Harris en 2024 y a Hobbs en 2022. En la Convención Nacional Demócrata de 2024, Giles declaró que se sentía más en casa aquí que en el Partido Republicano de hoy, y describió al Partido Republicano como el culto de Donald Trump. A pesar de su historial de apoyo a demócratas, Giles se ha mantenido como republicano registrado y ha dicho que no está listo para dejar el partido. La elección de Gills adquiere una dimensión histórica. Por primera vez, Arizona elegirá a un vicegobernador en noviembre, un cargo creado tras la aprobación de la Proposición 131 en 2022. Si Hobbs gana la reelección, Gills sería el primer vicegobernador en la historia del estado y su rol ayudaría a definir las funciones de una oficina que aún está por consolidarse. Un puente partidista. La coalición Arizona Over Party, lanzada oficialmente este martes, incluye a más de 50 líderes republicanos e independientes, entre ellos la republicana de 103 años Mary Ellen, quien declaró: "He sido republicana toda mi vida y no he votado por muchos demócratas. Recuerdo la depresión. Se necesitaron líderes audaces para sacarnos de ella. Ahora necesitamos un líder audaz como Heidi Hobbs para luchar por Arizona". Mónica Villalobos, presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona y republicana de toda la vida, declaró que no abandoné el Partido Republicano. El partido me abandonó cuando comenzó a comerciar con caos y hostilidad. Hobbs ha destacado que ha firmado más de 900 leyes bipartidistas y negociado 4 presupuestos equilibrados que redujeron impuestos para las familias trabajadoras. La coalición Arizona Over Party se suma a la coalición Familias Primero, lanzada previamente para movilizar a votantes latinos. La campaña de Hobbs ha establecido récords de recaudación, superando los 2.5 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026. Y las encuestas muestran una contienda reñida contra el congresista Andy Biggs, quien ganó las primarias republicanas con el respaldo del presidente Donald Trump y eligió a la agricultora Sine Kerr como su compañera de fórmula. Continúo con el artículo que se titula "America First Legal demanda a Adrián Fontes, litigio por el lenguaje de la Proposición 144 en las boletas electorales", escrito por Oscar Ramos. El grupo legal America First Legal, entre paréntesis AFL, fundado por el asesor del presidente Donald Trump, Steve Miller, presentó una demanda esta semana contra el secretario de Estado de Arizona, Adrián Fontes, en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, acusándolo de haber redactado un lenguaje engañoso para la Proposición 144 en las boletas electorales de noviembre. Los demandantes, 3 votantes de Arizona que apoyan la medida, sostienen que Fontes omitió el propósito central de la iniciativa: declarar que solo los ciudadanos pueden registrarse y votar en las elecciones de Arizona, y que su descripción de 50 palabras favorece el rechazo de la propuesta al incluir comentarios políticos y predicciones legales, según los documentos presentados ante el tribunal. La Proposición 144, enmienda constitucional remitida a los votantes por la legislatura de Arizona, de mayoría republicana, propone múltiples cambios a las leyes electorales. Entre sus disposiciones principales está exigir que todos los votantes, incluidos aquellos que votan por correo, presenten una identificación emitida por el gobierno para emitir su voto, prohibir que ciudadanos extranjeros contribuyan o gasten dinero para influir en las elecciones de Arizona, y modificar el estándar de revisión judicial que los tribunales utilizan para impugnar leyes electorales. Los abogados de AFL argumentan que la ley de Arizona exige que el secretario de Estado prepare una explicación neutral de cada medida electoral, y sostienen que el lenguaje redactado por Fontes incumple esa obligación por 3 razones principales. Omite que la propuesta busca añadir a la ley estatal las frases "solo los ciudadanos pueden registrarse para votar" y "las elecciones de Arizona se decidirán únicamente por los votos de votantes ciudadanos elegibles". También que incluye comentarios que consideran políticos, como afirmar que la prohibición de contribuciones extranjeras es similar a prohibiciones que ya existen en la ley federal, y señala que la medida puede hacer más difícil impugnar leyes electorales, algo que los demandantes consideran una conclusión legal controvertida y una predicción de litigio en lugar de una descripción neutral. La Oficina del Secretario de Estado ha defendido la redacción, argumentando que la explicación es legal y proporciona a los votantes la información que necesitan. Callie Jones, portavoz de Fontes, declaró que las disposiciones sobre ciudadanía ya son ley estatal y que, dado el espacio limitado en la boleta, reiterar sus puntos de conversación sobre la ciudadanía y la identificación de votantes ocupaba un espacio innecesario. Fontes también ha señalado que su oficina cumple con la obligación legal de proporcionar descripciones objetivas de las medidas que aparecen en la boleta. El siguiente artículo se titula Atrapados en la violencia. Drogas, armas y reclutamiento criminal acechan a la juventud hispana en el Valle. Escrito por Oscar Ramos. La violencia que atraviesa el Valle del Sol ha dejado de ser una serie de incidentes aislados para convertirse en una crisis sistemática que golpea con especial crudeza a la juventud y a la comunidad latina, según revela una entrevista con José Guzmán, director y fundador de la organización Padres y Parientes de Víctimas del Crimen, quien desde hace más de 20 años asiste a familias que han perdido a seres queridos por la violencia armada y las drogas. El testimonio de Guzmán, ofrecido en el podcast Prensa Arizona, describe un escenario donde las redes sociales se han convertido en el principal mercado para drogas y armas. Las jovencitas son drogadas y prostituidas tras salir de antros y clubes nocturnos, y los adolescentes fabrican sus propias armas en sus patios traseros con piezas adquiridas por Internet. Todo ello mientras el miedo a las autoridades paraliza a una comunidad que prefiere no llamar al 911 por el temor de ser deportadas. Las drogas y sus consecuencias. La situación descrita por Guzmán adquiere dimensiones alarmantes cuando se contrasta con las estadísticas oficiales. Arizona es el único estado del país donde las muertes por sobredosis de drogas se encuentran por encima de su pico posterior a la pandemia, con una tasa de muertes por drogas que es casi el doble del promedio nacional, según un análisis del New York Times publicado en julio de 2026. Mientras que las muertes por sobredosis de fentanilo disminuyeron un 31% a nivel nacional, en el período de 12 meses que terminó en septiembre de 2025, en Arizona aumentaron un 30%, y el estado fue el único en registrar el mayor incremento de muertes por sobredosis en todo el país. La transición del fentanilo en pastillas conocidas como blues al fentanilo en polvo ha agravado la crisis, pues este último es más fuerte, menos predecible y está provocando sobredosis más frecuentes según reportes a la prensa. Uno de los testimonios más estremecedores de Guzmán describe el caso reciente de una jovencita que salió a divertirse a un club nocturno. Fue drogada, sin siquiera percatarse, práctica conocida en México como canastear, secuestrada y obligada a prostituirse, hasta que fue encontrada muerta por una sobredosis de droga en un cuarto de hotel. Estamos hablando de jovencitas, jovencitas en general. Todos nosotros sabemos que hay mucha droga en la calle y que hay alcohol. Entonces una cosa te lleva a otra, advirtió Guzmán en la entrevista, quien agregó que en los últimos meses ha tenido muchos casos de jovencitos y jovencitas que desafortunadamente caen en el hospital por exceso de droga. El dirigente comunitario subrayó que esta situación no se limita a los nightclubs, sino que se extiende a centros deportivos, parques y cualquier lugar donde los jóvenes se reúnan, y que la clave para prevenirla es la comunicación directa y la confianza entre padres e hijos. Reclutamiento del crimen. El problema del reclutamiento de estudiantes por parte de carteles y pandillas dentro de las escuelas del Distrito Phoenix Union ha sido documentado por exdocentes como Teresa Pulido, quien en entrevista con Prensa Arizona denunció un patrón de ocultamiento de incidentes violentos para proteger la matrícula y la imagen del distrito. Pulido relató que en septiembre de 2024, dos armas de fuego con cargadores extendidos y un interruptor para convertirlas en automáticas ingresaron al campus de la preparatoria Metro Tech sin que la directora ordenara un confinamiento total. El asesinato de Michael Montoya, un estudiante de 17 años apuñalado dentro de un salón de clases en la preparatoria Maryvale en 2025, se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad escolar. Su madre presentó una demanda por muerte injusta contra el distrito escolar, alegando fallas en seguridad. La diputada estatal Lidia Hernández impulsó la iniciativa Ley Michael, entre paréntesis HB 4109, para exigir notificación inmediata a los padres ante amenazas graves y proteger a los denunciantes, aunque la ley fue congelada. Uno de los aspectos más delicados que abordó Guzmán es la responsabilidad penal de los padres de familia cuando sus hijos utilizan armas de fuego. He tenido casos en el pasado que les han dado hasta 15 años de cárcel a los padres de familia. Los cargan como muerte involuntaria o crimen involuntaria porque ellos no lo hicieron, pero el arma fue comprada por el padre de la familia y el hijo la usó, declaró el activista. Arizona, un estado con leyes de portación de armas permisivas, no impone límites a la cantidad de armas que una persona puede adquirir con una identificación legal, y la ley prohíbe que un menor de 18 años porte un arma de fuego sin el consentimiento de un padre o tutor. Sin embargo, la facilidad de acceso y la falta de controles estrictos han permitido que los adolescentes obtengan armas, ya sea de los hogares de sus padres o mediante la compra en línea de piezas para fabricar las llamadas armas fantasmas, una práctica que Guzmán calificó como bien delicada. Salvando vidas. Ante la escalada de sobredosis, Guzmán hizo un llamado urgente a los padres de familia para que tengan a la mano el Narcan, entre paréntesis naloxona, un medicamento que revierte los efectos de una sobredosis de opioides y que se encuentra disponible de forma gratuita en bibliotecas públicas de Phoenix, escuelas, farmacias participantes y otros sitios. El gobierno de Estados Unidos, según el activista, está distribuyendo este medicamento en clínicas, hospitales, escuelas y bibliotecas, y cualquier persona puede solicitarlo sin costo. Si usted como padre de familia no cierra los ojos a las realidades que usted está viendo, si usted está viendo que alguno de sus hijos, pues hay cambios drásticos en su comportamiento, es momento de tomar ciertas acciones preventivas y una de ellas puede ser tener a mano un Narcan por si se necesita, recomendó Guzmán, quien enfatizó que el medicamento proporciona un alivio de 5 a 10 minutos mientras llega la ayuda profesional. Uno de los temas que más preocupa a Guzmán es el temor generalizado en la comunidad hispana a contactar las autoridades, ya sea por su estatus migratorio o por desconfianza hacia la policía. Muchas de las familias me han dicho, es que yo tengo miedo de llamar al 911, es que yo tengo miedo de llamar a la policía por la situación que se está viviendo, declaró. El activista recordó que, aunque la administración actual está revisando casos de décadas atrás y la comunidad vive en pánico, incluso para renovar documentos o acudir a citas judiciales por infracciones de tránsito, la vida de un hijo o una hija debe estar por encima de cualquier temor. Son pocos los minutos de esperanza para que tu hijo reviva sobre una dosis de droga, advirtió. Un problema estructural. La entrevista con José Guzmán deja claro que la violencia que azota a Phoenix es un problema estructural que combina la disponibilidad de drogas y armas, el reclutamiento de jóvenes por partes del crimen organizado, la falta de controles efectivos y el miedo de la comunidad a denunciar. Mientras la tasa de muertes por drogas en Arizona sigue siendo la más alta del país y los delitos con armas cometidos por menores crecieron un 18% en 2025, las soluciones parecen lejanas. Guzmán, sin embargo, insiste en que la educación y la comunicación en el seno de las familias son la herramienta más poderosa y accesible. La educación a temprana edad ahora es muy importante para nosotros los padres de familia, porque muchos de nuestros hijos, como te digo, están escuchando afuera, en redes sociales, fiestas, donde hay carreras de carros. Todo eso combinado llega a una sola situación: crímenes, asaltos, choques, asesinatos y muertes por droga, concluyó. Continúo con un artículo que se titula Rechazo a recortes de agua. Repudio bipartidista a plan de reducción de hasta el 77% al suministro de Arizona. Escrito por Oscar Ramos. Arizona podría enfrentar una reducción de hasta el 77% de su asignación de agua del río Colorado actual en medio de una mega sequía de 25 años que ha dejado los embalses de Lake Mead y Lake Powell al 27 y 23% de su capacidad respectivamente. Esto luego de que el gobierno de Donald Trump publicó su declaración final de impacto ambiental para las operaciones del río Colorado posteriores a 2026, un plan que permitiría recortes de hasta 3 millones de acres de pie al año para los estados de la Cuenca Baja, Arizona, California y Nevada, lo que representa casi el doble de lo que esos estados se han ofrecido a conservar. La propuesta federal ha desatado una respuesta sin precedentes de unidad entre los demócratas y republicanos de Arizona, quienes coinciden en que el estado no puede ni debe cargar con el peso desproporcionado de los recortes mientras los estados de la Cuenca Alta, Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming, quedan exentos de reducciones obligatorias. El plan federal que reemplaza las directrices de 2007, que expiran a finales de este año, establece un marco de 10 años que permite recortes de hasta 3 millones de acres pie anuales para la cuenca baja en años de sequía severa, aunque las reducciones específicas para los próximos 2 años aún no han sido determinadas y se espera que se anuncien en los próximos días o semanas junto con el registro de decisión final. El Departamento de Recursos Hídricos de Arizona calificó las posibles reducciones como devastadoras para los usuarios de agua y la economía del estado. El río Colorado, que abastece de agua potable a 40 millones de personas en 7 estados, México y 30 tribus nativas americanas, ha visto disminuir su flujo natural un promedio de 15.2 millones de acres pies en el siglo XX a solo 12.1 millones desde entonces, debido al cambio climático y al calentamiento global. Pide Hobbs equidad. La gobernadora Katie Hobbs calificó de inaceptables las opciones del gobierno federal que obligarían al estado a asumir la mayoría de los recortes draconianos, y subrayó que Arizona produce los productos agrícolas, minerales críticos, sistemas de defensa y semiconductores de vanguardia que alimentan, protegen y impulsan la economía de alta tecnología de Estados Unidos. Ningún otro estado en la cuenca del Colorado puede decir lo mismo. Desarrollamos la propuesta de la cuenca baja para aumentar la resiliencia hídrica de la región y garantizar que ningún estado soporte la carga solo, afirmó Hobbs. La mandataria destacó que Arizona, California y Nevada se han comprometido a conservar más de 3.2 millones de acres pie de agua en Lake Mead durante un periodo de 2 años, en lo que sería uno de los programas de conservación más grandes en la historia del río Colorado. Y recordó que el uso consultivo de la cuenca baja en 2025 fue de 5.75 millones de acres pie, el más bajo desde 1983, mientras que el uso de Arizona fue el segundo más bajo desde 1992. El presidente del Senado de Arizona, el republicano Warren Peterson, emitió un comunicado en el que afirmó que Arizona reconoce la grave situación del río Colorado y está preparado para ser parte de una solución responsable, pero advirtió que no aceptará un plan federal que proteja a algunos estados mientras impone una carga devastadora y desproporcionada a Arizona. Sacrificio compartido. Los senadores de Arizona, Mark Kelly y Rubén Gallego, ambos demócratas, emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron el marco del Departamento del Interior como potencialmente injusto para Arizona, al incluir la posibilidad de reducir la asignación de la Cuenca Baja hasta en un 40% sin exigir compromisos comparables a la Cuenca Alta. Arizona, California y Nevada ya han presentado una propuesta justa y práctica para estabilizar Lake Mead y Lake Powell a través de la conservación compartida, y esa propuesta debe servir como base para las directrices operativas del Colorado en 2027 y 2028, declararon los senadores. Kelly y Gallego reafirmaron su compromiso de trabajar con los 7 estados, las tribus nativas, los usuarios del agua y el gobierno federal para alcanzar un acuerdo duradero que proteja el futuro hídrico de Arizona. El representante Greg Stanton, demócrata de Arizona, fue más allá al calificar la decisión federal como un fracaso total de liderazgo y señaló que una y otra vez el gobierno federal se niega a obligar a la Cuenca Alta a poner recortes sobre la mesa y contempla escenarios que devastarían a Arizona. Stanton subrayó que Arizona es ahora la capital de semiconductores de Estados Unidos, con cientos de fabricantes y proveedores en el área metropolitana de Phoenix que construyen los chips necesarios para todo, desde electrónica de consumo hasta sistemas de defensa. El presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, el republicano Steve Montenegro, instó al estado a mantenerse claro, unido y firme en la defensa de nuestro futuro hídrico, y recordó que Arizona ha invertido durante más de 3 décadas en conservación, eficiencia y almacenamiento subterráneo de agua para prepararse para la sequía y posibles escaseces. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Noticias de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y soy una voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Hasta pronto.